Son las 8, las 7 en Canarias. Hasta ahora, cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenaje a los que siguen en primera fila.
Hola a todos, soy Miguel desde Bilbao. Hace un mes perdimos a Fernando, mi padre, a cuenta del coronavirus, y solo espero que podamos despedirle como se merece cuando llegue la nueva normalidad, que espero que sea más normal que nueva. Ah, y que el Atleti gane la final para dedicar el título de Copa y que lo disfrute desde el cielo. Un abrazo a todos.
Hola, soy Ana, soy geriatra, trabajo en el Gregorio Marañón y quería dirigirme a mis compañeros para darles ánimos, que ya no queda nada para nuestro descanso y que no hay recompensa mayor que ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Pues muchas gracias, Ana, doctora, por ese saludo, geriatra, qué importantes. Y un abrazo fortísimo a Miguel y a Fernando, que me consta que sigue escuchándonos desde el cielo, estoy seguro. En cuanto al Atleti, iba a decir eso de que gane el mejor, pero ¿qué quieres? Como soy colega de Uriarte, pues que gane el Atleti también esa final. Miguel, un abrazo amigo, cuídate. Cumplimos 2 meses confinados, 2 meses que han dado para pensar, para tener miedo, para hacer números, para teletrabajar los que tenemos esa suerte y para cabrearnos. Esto de la radio es un servicio público y como de enfados ya estamos hasta el gorro, vamos a echar unas risas. Eso sí, unas risas por no llorar gracias al gobierno. En 2 meses ha habido meteduras de pata, lo que vienen a ser cagadas, con perdón para la historia. El número 1. El jefe, Pedro Sánchez, a ver si te acuerdas de esta.
Estos 7 días han cambiado también nuestra forma de considerar los bienes públicos. A los profesionales de la salud, desde luego, a quien manifiesto nuestra profunda gratitud. Pero también las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ahora percibimos como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo.
¿Cómo? ¿Que ahora percibimos? ¿No lo percibías antes? ¿Ha cambiado el criterio en esto, Pedro Sánchez? Antes era un gasto superfluo, carambas. 2. Tras el jefe, el que manda. Pablo Iglesias se dirige a los niños de España que le están viendo por la tele. Ojo, eran las 12 de la mañana, escucha.
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido. Sé que este confinamiento para vosotros y vosotras, para los niños y niñas, no está siendo nada fácil. Y lo primero es que querría...
Vamos a ver, ¿en qué artículo del Código Penal tiene que constar que los padres no pueden poner a los niños a ver a Pablo Iglesias en la tele? Va el tío y dice, niños y niñas que me estáis viendo. Tercer puesto, José Luis Ábalos. Lo mismo se reúne con la número 2 de Nicolás Maduro, vale para todo, que te da una lección sobre las pruebas y los test del coronavirus.
Yo no voy a cuestionar, no voy a entrar en una polémica ahora, además, de alguien que no conoce el tema. Yo puedo hacer un test hoy y mañana ser contagiado. Quiero decir que tampoco me asegura eso ninguna inmunidad. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, lo puede hacer. Pero no te previene de nada. Te dice en ese momento cómo estás.
Pues claro, no te salva, por eso es un test, no es un medicamento. Este es ministro, ¿eh? De la autora de Portugal está más al oeste que España, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera. Es un mensaje para las pymes, ¿eh? Lo hizo en Radio Nacional.
Todos debemos entender que esto es un sistema gradual. No hay una obligación de abrir. Si hay alguien que considera que es mejor esperar, pues puede esperar. Que es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie, a quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente, pues...
Has oído bien, autónomo. Si no te sientes cómodo, estás en la quiebra, pero si no te sientes cómodo en la quiebra... Bueno, escucha al ministro de Consumo, es Alberto Garzón, sí, te lo juro, Garzón es ministro. Dijo esto al principio de todo.
Sí, nosotros lo que percibimos en los datos es que efectivamente al no haber competiciones deportivas, pues lo que son las apuestas que están muy vinculadas a este tipo de eventos se han reducido de manera extraordinaria.
Claro, se han reducido las apuestas deportivas de manera extraordinaria porque no hay deporte, macho. Claro. Bueno, bien es cierto que luego vino Sánchez y dijo que había aumentado el consumo de Internet, que bajó la contaminación y que descendió la criminalidad. Bueno. Penúltimo lugar, reciente, toda una garantía, nunca falla, la portavoz del gobierno. Pregunta a María Jesús Montero por posibles futuros pactos de Sánchez con Inés Arrimadas. Es muy cortito, escucha con atención.
De establecer qué medida los hechos necesitan o requieren de actuaciones contundentes.
Te lo repito, corresponde establecer qué medidas los hechos necesitan o requieren de actuaciones contundentes. Autora, la ministra portavoz.
¿Comor?
Y termino como empecé, con Pedro Sánchez. La pregunta de una colega de la CNN por un informe falso que citó el propio Sánchez para decir que éramos el quinto país del mundo en pruebas PCR.
¿Podría su oficina publicar dicho ranking, ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder?
Los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, 1 millón. Le doy los datos para que los tenga. Somos de los países que más test estamos realizando.
¿Y por qué para? Somos de los países que más test estamos realizando. Y la otra le dice, pero deme el link, deme dónde está el informe. Pues no está, los datos están ahí, ¿dónde está ahí? En fin, habrá muchos más, ¿eh? Nos quedan semanas de confinamiento, así que prepárate. Bueno, hasta la próxima entrega te dejo con la propina de esta retahíla. Es Pedro Duque, ministro de Ciencia, tampoco falla nunca. Aquí explica cómo hay que ponerse la mascarilla, escucha.
Tienen dos, tienen arriba y abajo las mascarillas. No hay que tocarla como he hecho yo. Normalmente se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el arriba para arriba y el afuera para afuera. Y bien, supuestamente. Tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco estamos en un quirófano que vamos a operar a una persona. Es decir, que tampoco es tan importante. Yo creo que es así.
Por favor, no le hagas caso.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 11 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues estamos en un día en el que más de la mitad de los españoles han comenzado la llamada fase 1 del proceso de desconfinamiento.
Desde hoy, en esas provincias pueden abrir, por ejemplo, los comercios de menos de 400 metros cuadrados o las terrazas de bares y restaurantes con la mitad del aforo, eso sí. Según ATA, trabajadores autónomos, el 60% de las tiendas y el 30% de los hosteleros han abierto este primer día.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir ya pasar a la siguiente fase a partir del próximo lunes.
Lo ha solicitado esta tarde en una reunión con Sanidad y el miércoles enviará la documentación. La Junta de Andalucía ha presentado hoy los informes para que Málaga y Granada avancen a la fase 1 como el resto de la comunidad. Mientras, Ximo Puig reclama al Gobierno criterios claros y objetivos para preparar su propuesta.
Según Sanidad, ayer murieron 123 personas por coronavirus. En España es la cifra diaria más baja de los últimos dos meses.
Son 20 muertos menos de los registrados oficialmente ayer, para un total de 26.744. Hoy caen también los nuevos casos diagnosticados por PCR. Fernando Simón dice que no parece que se haya producido ningún repunte sustancial, a pesar de que han pasado ya 15 días desde que se permitió pasear a los niños.
La Guardia Civil denuncia a Iberia y a Air Europa por no cumplir el distanciamiento en sus vuelos.
En el primer caso, por vuelos entre Madrid y Gran Canaria y Madrid e Ibiza. Air Europa, por un vuelo Palma Ibiza. Los agentes comprobaron a pie de pista que el pasaje superaba el 70% del aforo del avión. Las compañías aseguran que sí cumplen con las medidas.
Boris Johnson defiende en el Parlamento una desescalada confusa y contradictoria, según la oposición.
Pues anda que aquí. Los estados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte siguen llamando a la población a quedarse en casa, teniendo en cuenta que el Reino Unido supera los 32.000 muertos. El gobierno británico todavía no ha publicado guías informativas ni para empresas ni para el transporte público.
Prisiones seguirá con el acercamiento de presos de ETA cuando se levanten las restricciones por la COVID-19.
Están pendientes dos en concreto que se sumarían a otros tres traslados similares realizados en febrero. La UBT se opone a que se acerque a presos de la banda terrorista con delitos de sangre.
Unidas Podemos y Formaciones Nacionalistas apoyan la excarcelación de presos vulnerables.
Han firmado un manifiesto en el que piden al gobierno que saque de prisión a los reclusos enfermos de avanzada edad y a los que estén en una situación vulnerable ante el coronavirus. Los firmantes aseguran que la pandemia tiene un impacto muy fuerte en las cárceles. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues el gobierno británico ha dado luz verde al regreso a puerta cerrada de la Premier y del resto del deporte profesional a partir del 1 de junio en España. La Liga quiere retomar el campeonato el 12 de junio, mientras siguen volviendo al trabajo los equipos de primera y segunda. Hoy ha regresado a los entrenamientos individuales el Real Madrid, que recupera a Hazard y Asensio.
Oye, Mamen, ¿es la Premier como un estreno o la Premier League?
La Premier League.
¿Cómo?
He dicho Premier porque lo he acentuado mal,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo es?
La Premier League.
Pero es que ¿no? se acentúa todas las sílabas. ¿Cuál es? ¿La primera o la tercera?
La primera. Pero venga. ¿Cómo la tercera? No puede ser la tercera si es bisílaba.
Venga, tira. Hala.
Hala. Hasta luego.
Hasta luego. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola Belén, ten cuidado, ¿eh?
Sí, ya voy con miedo. Mañana martes la jornada amanecerá cubierta por completo y las lluvias serán las protagonistas, llegando a ser de carácter fuerte en Extremadura, Andalucía y también en Cataluña y Aragón. En las Islas Canarias podrán llegar esos chubascos, pero de manera más débil. Las temperaturas caerán en todo el país, principalmente en el interior y también en zonas del sur peninsular. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego y también en Almería.
Arda en el poste.
Viento.
Arda en el poste. En el poste.
Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Nos queda una cosita más. El coronavirus en todo el mundo supera una nueva barrera, los 4 millones. El gran foco está en el continente americano, mientras media Europa empieza a desconfinarse. Se multiplican los mensajes de alerta, pero también tranquilidad para no dar pasos en falso, para no tener que volver atrás. Las autoridades están alerta por los nuevos contagios registrados en Corea del Sur, que han llevado a retrasar al menos una semana la apertura de los colegios. Manuel Ángel Gómez.
Las autoridades de Corea del Sur intentan localizar a 5.000 personas que estuvieron en 5 bares de copas de Seúl después de que se haya detectado un brote en uno de esos locales. Han conseguido ponerse en contacto con 2.000 de ellas. El presidente Moon Jae-in ha advertido de que Corea del Sur debe prepararse para otra oleada de la pandemia. En China se ha impuesto el confinamiento en la ciudad de Shulan, tras detectarse allí 11 casos en los últimos días. Mientras tanto, Francia da los primeros pasos hacia el desconfinamiento con la apertura de comercios y escuelas en algunas regiones. Las mascarillas son obligatorias en el transporte público y las han repartido en algunas estaciones. En Bélgica vuelven a abrir comercios y se permiten las visitas limitadas a casas. Y en Brasil siguen disparados los fallecimientos diarios y en Rusia los contagios.
Lo siguiente en la linterna es Confi. Hoy es lunes, el Confidencial llega mirando al mundo mundial desde Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues ya ves tú que hoy te está pasando por segunda vez la misma cosa. Pues te he oído esta mañana entrando a las 9 con Carlos Herrera, que estaba vestido con la camiseta del Huesca. Y mira por dónde, por la tarde yo también estoy vestido con la camiseta del Huesca.
Mira tú, es lo que tenéis los grandes.
Exactamente.
Ah, venga tú, anda. Pues nada, pues aprovecha, di que sí, hay que estar orgulloso, faltaría más. Oye, ¿quieres hablarnos de un informe que alerta sobre la propaganda china anti-europea? Sabíamos que estábamos en un sándwich entre Estados Unidos y China, pero vamos a mirar a China, ¿por qué?
Bueno, pues los chinos están aprovechando la situación para obtener beneficios. Todo el mundo sabe que la epidemia se origina en China y ellos, que no son tontos en este sentido, están lanzando una campaña en todo el mundo para que su imagen no se quede pegada a la de la enfermedad. Y en algunos sitios concretos, hoy he leído un informe del Servicio Exterior de la Unión Europea, pues aparecen muy activos en zonas como los Balcanes, no solo haciendo propaganda sobre lo buenos que son y cuántos aviones de mascarillas les llevan, sino al revés, diciéndoles que ellos, que los países de los Balcanes no tienen ninguna necesidad de acercarse a la Unión Europea, sino todo lo contrario, porque nosotros no sabemos gestionarlo, nosotros va fatal, e incluso la epidemia puede acabar con nosotros mismos, ¿no? Así que eso ha generado cierta inquietud porque están siendo especialmente activos, sobre todo en Serbia, donde han puesto incluso un cartel delante del edificio de la presidencia donde se lee en serbio: muchas gracias, hermano Xi, que es el presidente chino, con un retrato del presidente chino ahí.
Qué bueno. Oye, ¿los chinos por qué? Quiero decir, ¿en qué les afecta esta propaganda? ¿Por qué hacen eso?
Bueno, claro, los chinos sufren a su gobierno, que ya sabemos que no es muy moderado en tolerar la disidencia, pero es que el gobierno les prepara para los próximos días, fíjate, una sorpresa especial, y es que están ahora mismo subiendo al Everest, al pico más grande del mundo, que sabes que está en la frontera china de la zona del Tíbet, que China tiene, que controla China, y entonces por la epidemia se había prohibido que las expediciones al Everest, tanto desde el Nepal como desde China, pero ellos mismos, bueno, como pueden hacer lo que quieran, pues están ahora mismo ya muy cerca de la cima con una super expedición con 60 geólogos, van a hacer las nuevas mediciones para todo el mundo, es decir, quieren que es como si llegaran a la Luna prácticamente, además celebrando ellos mismos el 60 aniversario de la ascensión de China al Everest. O sea que eso lo van a presentar en las próximas semanas, lo veremos, porque ha de ser durante el mes de mayo por temas de la climatología en el Himalaya. Van a presentar esto para los propios chinos como un gran éxito que, claro, pues va a alimentar la propaganda del gobierno muy fuertemente.
Bueno, pues ya lo contaremos para entonces. Estate atento. Gracias, Enrique Cerveto.
Un abrazo.
Aupa al Huesca, ¿eh?
Eso es.
Venga, hasta luego. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, director de alertas y emergencias. Belén.
Si no hacemos las cosas bien, no descarta rebrotes como en Alemania o Corea del Sur.
Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Simo Puig es el presidente de la Comunidad Valenciana. Ha estado aquí con Herrera en COPE.
No sabe qué criterios se han seguido para determinar por qué unos territorios avanzan y otros no.
¿Cree usted que el gobierno interpreta sus críticas como falta de lealtad?
No lo sé, lo sentiría mucho. Desde luego tengo lealtad al gobierno de España, por supuesto. Tengo lealtad a lo que es mi país. Pero desde luego mi responsabilidad fundamental es ser presidente de todas y de todos los valencianos. Me gustaría que nadie se molestara por eso. Creo que es lo que debo hacer.
Martin Baron es el director del Washington Post y ha estado también aquí con Herrera.
Le ha contado que además del desafío sanitario y económico, nos enfrentamos al riesgo de abuso de poder por parte de gobiernos de todo el mundo.
Afrontamos un gran peligro. Algunos gobiernos se han aprovechado de la pandemia para acabar con la disidencia o evitar cualquier forma de crítica.
¿Y qué podemos hacer los medios de comunicación ante esa tentación?
Desenterrar los hechos, publicarlos con honestidad y franqueza.
Los propietarios de bares y cafeterías en lugares ya en fase 1.
José Manuel tiene un bar en Huelva y ha abierto esta mañana. En el otro extremo, en Almería, está el bar de Diego. No le compensa abrir.
Tenemos montado pues, unas 24 mesas, vamos, menos del 50%. Claro, hemos rescatado a la mitad del personal del ERTE y los demás pues, continuamos en ERTE hasta que vaya la cosa mejor.
Por muchas vueltas que hemos dado a los números, pues hemos entendido que no nos compensa. Abriremos a partir del día 26 en la siguiente fase, cuando ya podamos abrir el total del establecimiento al 50%.
Y el sonido musical del día, Cher.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy tendrá pena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así.
Cher es una de las muchas cantantes que se ha sumado a la lucha contra el coronavirus. Lo ha hecho versionando este éxito de ABBA, Chiquitita, a beneficio de UNICEF. Ha contado que empezó a ensayarla el año pasado y estaba esperando el momento justo para estrenarla.
¿Quieres callarlo?
Y que bien canta el español, ¿eh? ¿Cómo se lo ha currado?
Pues sí, yo creo que sí.
Perfecto. Gracias, Montes.
Adiós.
Chao.
En mi hombro aquí llorando.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, Mira qué historia, ponte en el lugar de estos hombres, ¿eh? El pasado 17 de diciembre, el buque gasero Celanova, con bandera española, navegaba por el mar de Filipinas cuando tuvo un accidente atravesando una zona en pleno temporal. Perdió una pala del timón, tuvo que ser remolcado hasta Manila. Desde entonces, los 15 tripulantes del barco, dos de ellos españoles, llevan 5 meses fondeados en Filipinas pidiendo ayuda desesperadamente. Leo la historia, y es atroz, en el portal escudodigital.com. La crisis del COVID les impide atracar en el puerto y de momento tampoco pueden ser repatriados. La vida a bordo es casi una pesadilla. Los 15 tripulantes están completamente abandonados, a riesgo de que el buque se vaya literalmente contra las piedras, embarranque más aún, incluso puede incendiarse. La compañía propietaria de este buque se ha desentendido de la situación, les ha dejado literalmente a la deriva. Luz Bath es la coordinadora de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Es la persona que trata de ayudarles desde España y nos ha contado en qué condiciones se encuentran.
Durante estos meses ha dejado de abastecer el barco puntualmente o lo ha hecho con retraso, como por ejemplo el gasoil, que permite que la tripulación tenga electricidad. También han tenido escasez, como estos días, de agua dulce, de medicinas y de provisiones.
Imagínate todo ese tiempo sin contacto más allá de entre ellos 15, sin la familia. Estos 15 marinos se subieron al buque en el mes de noviembre. Bueno, a todos estos problemas a bordo se le suma la situación laboral.
La tripulación ya venía teniendo problemas laborales porque muchos de ellos llevan sin cobrar varios meses, llevaban ya sin cobrar varios meses, incluso algunos desde agosto. La mayor parte de la tripulación, sin embargo, embarcó en noviembre y desde entonces prácticamente llevan sin cobrar.
Después de 5 meses, desde esta Federación de Transportes siguen intentando que vuelvan a España lo antes posible. Es fundamental que puedan atracar en el puerto de Manila para ser repatriados, pero no se lo permiten. El caso del Celanova, un buque gasero con bandera española, es un episodio de una saga muy larga, cuál es el abandono de marinos a bordo. Esta vez, agravado por la crisis sanitaria mundial, que convierte su situación en un drama aún mayor. Debe ser terrible. Estos 15 tripulantes siguen viviendo una pesadilla en Filipinas por culpa de un accidente debido al mal tiempo. Fueron por entonces remolcados a Manila. Allí no pueden atracar. No pueden ser repatriados por culpa del COVID. Se acumula la basura en el barco. No reciben ni siquiera de su propia compañía el combustible para tener luz. Muchos días están sin agua y no cobran un solo euro desde hace 7 meses. La propia compañía del buque les ha abandonado por completo. Y estos 15 marinos, dos de ellos españoles, espera que termine pronto este infierno, esta pesadilla en el mar, y puedan volver, ojalá, a casa con sus familias.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Qué grande, canción de buen rollito con Cher. Sí, sí, que bien cantaba en español, por cierto. Nos damos una vuelta por las redes sociales, nos seguís contando lo que habéis podido, los que tenéis esa suerte, cómo vivís ese cambio a la fase 1. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, Cher cantaba así de bien y chiquitita porque ya ha dicho eso, que llevaba un año ensayando, le ha salido bien, ¿eh? Ha,
¿sí?
estado,
no, no,
ha estado bien. Nada, que siga cantando en español. Vamos con los oyentes. Nos dice Carlos que en su barrio han abierto la mitad de las terrazas o cambian algunas medidas en la desescalada o algunos comercios tardarán en abrir. También nos dice Luisa, tenemos que seguir actuando con responsabilidad y lo hemos visto en la calle, a más libertades, más compromiso de los ciudadanos. Y ya podéis ver en Twitter, en @expositocope y también en Instagram, en exposito-cope, el videoblog de hoy sobre la importancia en estos momentos de la Unión Europea. Y nos dice Ignacio que hay que tener un papel relevante en esa unión, mucha fuerza y a tirar para adelante todos unidos. Y también nos apunta otro oyente que Bruselas es nuestro colchón y para eso es necesario que los países del norte pues se comprometan.
Sí, que los países del norte se comprometan y que nosotros cumplamos, que visto quién gobierna, esa es otra, ¿eh? En un ratito, análisis con Sonsoles Onega, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Sonsoles propone tema.
Ay, cómo son las cosas, Espósito, cómo cambia la visión de un político cuando le toca a él. Boris Johnson, el británico que receló del COVID-19, dice ahora que el gran error sería desescalar demasiado pronto. Dicho esto, lo nuestro sigue pasando por nuestras cosas de andar por casa sin obviar el número de fallecidos, que sigue siendo insoportable. A veces dudo de que nuestros políticos estén siquiera al tanto de las colas del hambre a las puertas de los bancos de alimentos. Y lo dudo porque si así fuera, de verdad, si hubieran puesto al menos a trasladar la sensación de que trabajan unidos por esa reconstrucción tan urgente. No vale solo decirlo, hay que hacerlo.
Pues luego hablamos, Sonso, con Ignacio Camacho también. Y Nek, esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir como siempre en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Y en un rato, en el tema del día, nos centramos en el mundo del motor, de los coches. Vamos a hablar con autoescuelas, talleres, concesionarios, sector más que clave en la economía española, para que nos cuenten cómo se reinventan durante el confinamiento. ¿Y ahora qué? Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Hasta luego, Nek, gracias.
Hasta luego, pendiente de los mensajes.
Venga, adiós. Pues en un ratito, deportes, llamadme a Lama, por favor. Manolo Lama, ¿qué nos vas a traer?
Bueno, pues te voy a contar que la Premier da el ok para que los equipos puedan reiniciar los entrenamientos a partir del 1 de junio. Que también sabemos que en Italia se ha dado el ok para que vuelvan a los entrenos. Que en España estamos ya en la fase donde los equipos están entrenando tanto los de primera como los de segunda. Y que la comisión delegada de la Liga ha anunciado que suspende la primera concentración de las dos que tenía prevista para los jugadores antes de que iniciase el campeonato.
Pues te escuchamos todo nada en dos minutos.
Muy bien.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Juanma Castaño sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
También hay que pensar en que todos tenemos que poner nuestro granito importantísimo de arena. Es decir, o sea, es imposible poner un guardia civil a cada padre o una pareja de militares en unos columpios. Ya aquí entra el pozo de ciudadano que tengamos cada uno, ¿no?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Juanma Castaño seguirá siendo el mismo en el partidazo de COPE.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Siete y media en Canarias. Hasta ahora te contamos las cinco claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave, en las últimas 24 horas han muerto 123 personas, la cifra rebasa los 26.740. El número de nuevos contagios baila, según el gobierno hay 373 nuevos positivos confirmados por PCR. Si lo comparas con el día de ayer, hay más de 3.000 nuevos positivos, casos que atribuyen a un ajuste en la cifra de contagiados en Cataluña. Segunda clave, el 51% de los españoles está ya en fase 1, el 49% seguimos en la fase 0. Novedades. La principal, que se puede circular libremente dentro de la misma provincia o del área sanitaria, incluso para ir a una segunda residencia. Tercera clave. Más novedades. Se permiten las reuniones en el domicilio o en la calle para un máximo de 10 personas. Todos, eso sí, con mascarillas y separados por una distancia de seguridad de 2 metros. Cuarta. Desde hoy, en esas provincias pueden abrir, por ejemplo, los comercios de menos de 400 metros cuadrados o las terrazas de bares y restaurantes para la mitad del aforo. Según ATA, el 60% de las tiendas y el 30% de los hosteleros han abierto este primer día. Y quinta, preocupación en Alemania y Corea del Sur por posibles rebrotes. Alemania registra un repunte en la tasa de contagios y en Corea del Sur vuelven a cerrar los bares al detectarse 40 positivos en una zona de ocio. En la linterna te contamos el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, hay que decir que como anuncia el Cholo Simeone, hay que ir partido a partido, es decir, paso a paso, pero parece que la desescalada del fútbol español funciona. Ayer Sergio Ramos y Coque Resurrección, capitanes del Madrid y del Atleti, mandaban un mensaje de optimismo.
El fútbol sí que es cierto que lo necesita el país como también como motor económico, pero sobre todo como distracción, ¿no?, para todo el mundo.
Lo que todos queremos es que vuelva a la normalidad cuanto antes, porque es un poco difícil, ¿no?, entrenar así en estas circunstancias.
Estoy súper ilusionado, me muero de ganas por volver a competir.
Bueno, pero para volver a competir hay que tener las medidas sanitarias necesarias para que nadie corra riesgo. Y ayer Javier Tebas, con Juanma Castaño en Movistar, daba una gran noticia. De un universo de más de 2.500 tests, tan solo por PCR han aparecido 5 positivos, más 3 que tienen que ver con el entorno del fútbol. Así de contento estaba el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, nosotros esperábamos sobre 25-30 por un tema estadístico. Bueno, ha sido pues para nosotros creo que es una buena noticia para la industria del fútbol, ¿no? Y incluso para la sociedad española.
Lo que se refiere a técnicos, médicos, empleados, gente que está directamente en contacto con el equipo.
3 más. 8 en total sobre un universo de 2.500, ¿no?
Bueno, pero tan solo sabemos 2 positivos por PCR, es decir, 2 jugadores que sí conocemos ahora mismo su identidad. Uno es Ocaña, el portero del Betis.
Sí, Joel Robles, efectivamente, el portero titular del Betis, que no entrenó el domingo, saltaron las alarmas y esa misma tarde, para despejar todas las dudas, el chaval en redes sociales lo reconocía. Ha dado positivo en PCR, se ha cuidado todo lo que ha podido y más, y manda este mensaje a toda la población.
Hola a todos. Bueno, quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus.
La verdad es que estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas.
Repito, de los 5 positivos por PCR tan solo conocemos 2. Uno, Joel, y el otro, Antonio Ruiz, el lateral brasileño del Atlético de Madrid.
Sí, Renan Lodi, que es el único futbolista de la plantilla del Cholo Simeone que no ha participado desde el inicio en este nuevo tramo de entrenamientos individuales. Se detectó positivo en el PCR, aunque no tiene síntomas y aunque tiene las defensas muy altas, va a tener que esperar unos días hasta que acumule ese nuevo test y dé negativo 2 veces en el plazo de 72 horas.
Bueno, la pregunta, Ramón Fuentes, es ¿qué te parecen los datos que ofreció ayer la Liga a través del tiempo de juego de Paco González?
Para mí es un dato extraordinario, porque yo creo que ni en el mejor de los escenarios la Liga de Fútbol Profesional esperaba unos datos como los que se han ofrecido de los casos tan reducidos tanto en primera como en segunda división. Ahora todo lo que va a venir es un escenario donde lo lógico es que el número de positivos se reduzca, incluso en los escenarios de los partidos. Yo creo que es un dato extraordinario y que refleja que el fútbol, si todo marcha bien, tiene que volver, porque además en cuanto vuelva al fútbol ganará sin duda la sociedad.
Bueno, pero les explicamos, además de los positivos que han dado por PCR, hay un grupo de jugadores que siguen teniendo trazas del coronavirus en su cuerpo, es decir, que todavía son positivos aunque ya no contagian. Por eso tendrán que esperar unos días más en su casa. Es el caso de 2 futbolistas, Amón del Valladolid.
2 jugadores y un auxiliar. El club guarda silencio al respecto, pero uno de los protagonistas, Óscar Plano, en redes sociales, ha dado las gracias por el apoyo, ha dicho que tanto él y su familia están bien y ha admitido ser uno de los afectados para evitar de esa manera especulaciones que pudieran afectar a terceros.
Otro también es el guardameta de la Real Sociedad, Remiro Repito, ha dado negativo en el PCR, pero tiene todavía trazas en su sangre. Marco Antonio Sandé.
Sí, también ha salido a las redes sociales para dar las gracias. Será sometido, Manolo, a nuevas pruebas a finales de semana. De momento permanece aislado y ejercitándose en su domicilio.
En el Betis, aparte del caso de Joel, que es positivo por PCR, hay otros 2 jugadores que, ¿quiénes son, Ocaña?
Son Juanmi, el delantero, y Alfonso Pedraza, el lateral izquierdo. Reconocieron ser positivos en anticuerpos, en este caso IgM, en redes sociales ayer por la tarde y por lo tanto van a estar una semana más sin entrenar.
Hay un futbolista apartado, Jorge, de la Chica, en el Granada, en el mismo caso que los anteriores. ¿Quién es?
Y Ángel Herrera está a la espera de conocer el resultado de un nuevo examen médico para volver a entrenar en la ciudad deportiva. El jugador venezolano dio positivo en el test serológico, no presenta síntomas y es probable que esta misma semana ya participe en las sesiones individuales que dirige Diego Martínez.
De los casos más curiosos es el de Jonatas, el delantero del Elche, que dio positivo hace muchísimo, antes de que empezáramos el confinamiento. Es un caso, Jero Tormo, muy curioso.
3 entrenamientos y 3 ausencias de Jonatas de Jesús, que el pasado martes, como el resto de sus compañeros, se sometía a unas pruebas que han diagnosticado que a día de hoy todavía no ha superado la enfermedad del coronavirus. Dio positivo el pasado 14 de marzo y 2 meses después todavía no puede trabajar a las órdenes de Pacheta. El brasileño guarda reposo en su domicilio particular.
Pero evidentemente, Fauto, la gran pregunta que se hace todo el mundo es, esto es ahora, pero ¿qué ocurre si da positivo un futbolista dentro de la competición?
Bueno, ya sabes que el lema Tebas, Manolo, es que jugar al fútbol será más seguro que ir al supermercado o a la farmacia. Ayer en Movistar el presidente de la Liga lo volvió a reiterar con datos. Dice que los jugadores no se contagian por el sudor, que el virus se transmite por la saliva. Hay un estudio de sanidad alemana que tiene la Liga que pasan cara a cara a los jugadores en un partido un máximo de 67 segundos y que el porcentaje de fallo del test es mínimo, un 5%. Así que si se siguen los protocolos marcados por la Liga, CSD y Sanidad, el riesgo de contagio es 0. Que empiece la liga y haya algún positivo es quimérico para Javier Tebas.
El riesgo de un partido va a ser 0 o prácticamente 0.
El riesgo de un partido de fútbol va a ser prácticamente 0.
Inexistente, prácticamente inexistente. Primero porque se hace un tipo de test que su posibilidad de fallo es un 5%. Hemos medido y nosotros con Mediacross cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. El que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca. O sea,
bueno,
no está nunca.
Pues ya saben que todos los futbolistas de primera y de segunda se han sometido a los test. Todos menos uno, menos Fali. Y hay que decir que cómo va el jugador del Cádiz, Rubén López.
El tema sigue, Manolo, con el jugador en su casa y el resto de la plantilla del Cádiz entrenando siguiendo el protocolo de sanidad. En el club se mantienen en sus 13, dejar tranquilo al futbolista y, como reconoce el presidente Manolo Vizcaíno en el partidazo de Vamos, es un lesionado más.
Fali ha ido de frente, Fali es así, él no pretendía nada, él tiene muchísimo miedo, lo repite todos los días, es jugador titular en el Cádiz, un jugador que ha jugado con un pie roto, es un jugador que nadie le puede discutir su profesionalidad y su implicación, y ahora nuestra obligación, está lesionado para nosotros, es recuperarlo de esa lesión, en este caso es el miedo que tiene, y yo creo que al final lo conseguiremos.
¿Recuerdan la carta que escribieron los futbolistas de Eibar diciendo que tenían miedo a la reintegración a la hora de volver a trabajar? Bueno, pues ha habido un caso especial. ¿Qué ha ocurrido, Óscar y medio, con Arbilla?
Arbilla aún no ha entrenado con sus compañeros, con permiso del propio Mendilibar. Lo hace en solitario en las instalaciones de Ipurúa, en vez de en Achavalpe, donde se ejercita el resto de la plantilla. Arbilla alude a motivos personales para seguir entrenando por su cuenta, pero según ha comunicado el club, está previsto que se incorpore al trabajo en grupo el miércoles. Por otro lado, la presidenta Maya Gorostiza se ha pronunciado hoy sobre el comunicado en el que la plantilla ibarresa hacía público su temor a retomar los entrenamientos.
El comunicado que sacaron nuestra propia plantilla y cuerpo técnico, yo creo que ha sido malinterpretado. Quisieron mostrar su miedo. En ningún momento se han negado ni a entrenar ni a competir.
Bueno, lo de los test parece que va bien, pero ¿cuándo vuelve la liga? La respuesta ahora mismo.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Al 630-462288. 630-462288. También por WhatsApp o en baldueroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, 12, 19 y 26 son los días marcados en junio para que vuelva al campeonato. Munilla, aunque no hay fecha oficial, ¿se puede empezar ya a intuir algo?
Sí, porque 12 de junio con N es la fecha que Javier Tebas tiene en la cabeza y en la que trabaja para el regreso de la Liga. No solamente en Primera División, sino también en Segunda. 12 de junio, evidentemente sin público en las gradas y siempre sujetos a la evolución de la pandemia y a lo que diga Sanidad. Este es Javier Tebas, anoche en el partidazo de Vamos.
A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, va a defender de que sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol. Depende de la sociedad española que se puedan cumplir las normas y que sigamos muy concentrados en que debemos tener seguir con las normas sanitarias, que no ha cambiado. El virus sigue estando ahí, con menos contagiados, pero sigue estando ahí.
Bueno, y evidentemente va a depender de lo que diga el gobierno. ¿El gobierno, Alcalá, qué piensa de esa fecha que maneja la Liga?
Fuentes del gobierno de España, consultadas por la cadena COPE, valoran muy positivamente todos los mensajes de Javier Tebas ayer en televisión. Cree el gobierno que el mensaje fue en general muy positivo, que demuestra un gran trabajo por parte de la Liga para garantizar la salud de todos los futbolistas, que incluso sería muy bueno para la moral del país el hecho de que algo tan de la calle, tan de todos como la Liga de Fútbol volviera de nueva escena, pero a esa fecha del 12 de junio que Javier Tebas dice tener en la cabeza, a esa fecha del 12 de junio el gobierno recuerda que la fecha de regreso de todas las competiciones en primera y de segunda división no la decide Tebas, sino el mando único del estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Excepto ese detalle de la fecha, Manolo, el resto, por parte de Tebas y del gobierno, todo perfecto.
Bueno, sí que es cierto, Oliveros, que hay algunos que levantan la mano y que piden que, por favor, se retrase un poco el inicio de la liga, como es el caso de quién, del Barça.
Así es, Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça, hizo ver ayer con mucho tacto y comprensión al presidente de la liga que igual sería demasiado pronto competir ya el día 12 de junio. Piqué en Movistar Partidazo.
Yo entiendo el interés de la liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados, solo un mes de entrenos sin poder hacer partidos amistosos como en una pretemporada normal. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pensar en esto en el jugador.
Bueno, hay que destacar que están entrenando, que esa es la noticia positiva, y además están entrenando de momento cumpliendo los protocolos. Por ejemplo, vamos a sondear en el Madrid, ¿qué noticias ha habido hoy en el entrenamiento, Melchor Ruiz?
Bueno, pues hay noticias muy positivas, por ejemplo la de Eden Hazard y Marco Asensio han sido la noticia más destacada de la vuelta al trabajo del Real Madrid, ambos lesionados antes del confinamiento. Recuerda, Asensio operado hace 9 meses, en el caso del belga el 5 de marzo, pues bien, hoy Ambos han trabajado con aparente normalidad en la sesión individual, con y sin balón, prácticamente al igual que el resto de sus compañeros, hasta el punto, Manolo, que Thibaut Courtois a los compañeros de Televisión Española les ha comentado que los ha visto muy bien y en el caso del belga especialmente fino.
Ha sido raro, ha sido diferente con todas las normas, obviamente, pero bueno, sentir un poco de nuevo el césped y entrenar, obviamente es mejor que nada. Con guantes, mascarilla, bajar, subir, pues estar a 2 metros uno del otro, entrenamientos individual, desinfectar todo. El único cambio que tenemos es que nos podemos cambiar nuestra habitación, pero bueno, aún de lejos hay los mismos piques y eso que se dice uno al otro.
Bueno, y en esa normalidad hay que destacar que, por ejemplo, en el Valencia no solamente han entrenado, sino que Hugo Ballester ha hablado su entrenador.
Así es, Albert Celades, Manolo, después de 2 meses sin hacerlo. Lo ha hecho de todo un poco, de la vuelta al trabajo, las sensaciones tras más de 50 días alejados de los terrenos de juego, la tristeza que le da no poder contar con la afición en Mestalla y el objetivo del Valencia, que no es otro, Manolo, que jugar en Europa la próxima temporada.
Y ahora mismo el objetivo es llegar de la mejor manera posible a ese primer partido. Ha habido un desgaste físico y mental duro, grande. La tabla dice eso, por nosotros no va a quedar. Nuestras aspiraciones tienen que ser las máximas siempre. Nuestra ambición es esa.
Bueno, y ahora hay que buscar a Paco Lobatón para intentar localizar a algunos que tenemos perdidos. Por ejemplo, Elena Condis, ¿qué sabemos de Dembélé?
Pues que está en Barcelona y está a la espera de los resultados del test que le han hecho en su casa. Si da negativo, como el resto de la plantilla, Dembélé empezará su recuperación en la Ciudad Deportiva a partir de mañana con el objetivo de tener el alta a principios de agosto.
Y atención, ¿ha aparecido o no ha aparecido el danés Pione Sisto, Antonio Estevez, Vigo?
Manolo, no pienses mal. Pione Sisto está en Vigo. Lo que sucede es que el díscolo extremo danés del Real Club Celta ha faltado en la primera sesión de trabajo de los vigueses. ¿El motivo? El club no ha querido decirlo. Podría ser una sanción disciplinaria por haberse saltado el confinamiento o por haber dado positivo en el test de coronavirus realizado la semana pasada.
Bueno, y atención, porque ahora llega otro punto de discordia, las concentraciones. Miguel Ángel Díaz, por ejemplo, el capitán de la Roja y del Madrid, ¿qué dice?
Bueno, los jugadores son reacios a concentrarse, aunque según se va acercando el comienzo de la competición, parece que no son tan contundentes. Ayer Ramos, en el partidazo de Vamos, dice que si hay que concentrarse, lo acabarán haciendo.
Las concentraciones, yo creo que no solo a mí como capitán, nos gusta estar con la familia, no nos gusta estar encerrados ni mucho menos, pero obviamente hay que hacer todo lo posible, ser flexible y que todo sea por intentar acabar la competición, ¿no?
Bueno, Gema, ¿y qué sigue diciendo la AFE del famoso tema de las concentraciones?
Pues que no las aceptan, Manolo, se mantienen en la misma línea y no van a aceptar esas concentraciones de 30 días ni la rebaja que propone Tebas a una concentración de apenas 2 semanas. Nos dicen que, como mucho, cuando vaya a reanudarse la competición, aceptarían una semana antes o unos días de concentración, pero nada más que eso.
¿Había comisión delegada y qué ha decidido la Liga?
Probado esta mañana en la comisión delegada que se retrasa las concentraciones en la fase de entrenamientos. En principio estaban previstas para el próximo 18 de mayo, fecha en la que empezaban los entrenamientos por grupos, pero de momento Tebas y su comisión lo retrasan sin fecha. Dependerá de la evolución y de cuándo empiece la competición.
Bueno, la gran pregunta, Elías Israel, que nos hacemos es, ¿tú concentrarías a los jugadores?
Lo ideal sería concentrarlos el menor tiempo posible, porque evidentemente después de tanto tiempo de confinamiento y los efectos psicológicos que tiene estar tanto tiempo en tu casa, pues eso luego se plasma. Pero yo creo que si les concentran dos semanas, como cualquier concentración para un campeonato importante, tampoco sería demasiado grave.
Bueno, y ahora Gema Santos, como cada día, nos trae la noticia de la jornada y el mensaje que nos ofrece Vertis.
Sí, siempre de parte de Vertis la noticia de la jornada, que es que siempre están a nuestro lado, por supuesto, justo ahora, que es cuando más les necesitamos. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Vertis.es, como hemos hecho todos en Deportes Cope. Ahí descubrirás cómo Vertis puede ayudarte. Apunta, Vertis.es.
Bueno, decía yo que como el Cholo anunciaba, partido a partido, aquí pasito a pasito, pero parece que la Liga de Fútbol Profesional lo está encaminando. Hoy todos esperábamos la luz verde del gobierno inglés. ¿La hay o no la hay, Evangelio?
Sí, señor, la hay. Por un lado, Manolo, la Premier League hoy tiene el permiso del gobierno británico para volver, y por otro, ya ha habido reunión de la Liga. Se apunta el viernes 12 de junio para arrancar, y la polémica está ahora en los partidos en campo neutral. Los seis últimos se oponen e impiden que se apruebe, y la federación les avisa, habrá descensos con lo que pase en el campo, así que van a tener que jugar.
Atención, Borrichetti, parece que el fútbol en Italia también da un pequeño paso hacia adelante.
Sí, a los entrenamientos colectivos, pero con mucha prudencia. Es el titular, Manolo, de la declaración conjunta esta tarde de los ministros de Salud y Deporte en Italia. El Comité Técnico Científico del Gobierno sigue, eso sí, perfeccionando el protocolo de la Federación que permitiría los entrenamientos en grupo a partir del próximo lunes 18 de mayo.
Y recuerden, la Bundesliga comienza el próximo sábado y Alberto Arauz, ¿están ya los equipos concentrados?
Sí, señor. Desde anoche, Manolo, todos los equipos de la Bundesliga están concentrados hasta el inicio de la competición este fin de semana. El objetivo es minimizar al máximo el riesgo de contagio, y para ello los clubes se encuentran alojados en hoteles con una habitación individual para cada jugador y cumpliendo un estricto protocolo. Todo ello para que el próximo sábado a las 3:30 de la tarde eche a rodar el balón en una de las grandes ligas europeas.
También ha anunciado la Liga Danesa que comenzará el 27 de mayo, y en Portugal se conocen unos cuantos positivos a las 3 semanas del arranque de la Liga, Javi Pascual.
El último caso en conocerse, Manolo, ha sido el de David Tavares, jugador del Benfica, y se suma así a los 3 casos en el Vitória de Guimarães y también al conocido en el Moreirense. Y por último, la prensa deportiva portuguesa informó también que en el Famalicão dieron positivo 3 jugadores y 2 miembros del staff técnico, aunque hasta la fecha el club no lo ha confirmado oficialmente. En principio, las 10 jornadas que restan para que concluya la Liga se disputarán a partir del fin de semana del 30 y 31 de mayo.
Bueno, ya saben que todavía queda mucho para las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Pero libero noticia de última hora. ¿Qué ha dicho Joan Laporta?
Sí, Laporta en TV3 ha ido bastante más lejos que en anteriores intervenciones. Ha dicho: estoy trabajando para presentarme. He sido presidente y me hace ilusión volver a serlo. La situación en el 21 será dramática y la tendremos que revertir.
Ya saben que con Laporta hay seguro espectáculo, y sobre todo en los piques entre Madrid y Barça. Courtois calentó ese pique diciendo que el Barça no se merecía el título porque el Madrid había sido mejor, ya que en un partido había ganado y en otro había empatado. ¿Ha querido matizar, Miguel Ángel?
Sí, porque sorprendieron esas declaraciones del portero belga a la televisión de su país. El Madrid está 2 puntos por debajo del Barça. Hoy en televisión española, Courtois se ha explicado mejor.
En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la Liga. Estábamos un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esa Liga. Y yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga.
Bueno, ya que estamos hablando de fichajes, ya saben que los pelotazos van a ser Mbappé o Neymar. Pero Andrea Peláez, ayer un compañero de vestuario estuvo en la COPE y habló sobre el futuro del brasileño y del francés.
Sí, el centrocampista del PSG, Ander Herrera, estuvo un tiempo de juego con Paco González repasando la actualidad del club, declarado ya, recuerdo, campeón de Liga. Herrera reconoció que le produce tristeza ganar así un título. Sobre la Champions, aseguró que los equipos franceses, ante la ausencia de la Liga, van a necesitar jugar amistosos entre ellos para prepararse para la competición europea, y además habló de eso, del futuro de los que de momento son sus compañeros de equipo, Mbappé y Neymar.
Si te tuvieras que jugar un café, ¿crees que el año que viene Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain?
Sí. Y Neymar también, la verdad que sí. Y más aún por la situación esta que estamos viviendo.
Pero ya saben ustedes que en el metro pone: antes de entrar, dejen salir. Para que venga Mbappé al Madrid, tendría que salir algo. ¿Cómo va Melchor Ruiz lo de Bale y su futuro destino del Newcastle?
Bueno, parece que no ha perdido su buen cartel en la Premier. No es la primera vez que suena, tú lo dices. Primero fue el United, el Tottenham, y ahora es el Newcastle con su nuevo millonario Mohamed Bin Salman, que estaría dispuesto hasta pagar 70 millones por hacerse con los servicios de Gareth Bale. Así que el dinero no va a ser un inconveniente para que el galés pueda recalar en el club de las urracas.
Bueno, prepárense porque tenemos todavía muchas más cosas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, Saquemos lo mejor de nosotros.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, ya saben que el gobierno quiere autorizar que juegue el fútbol y que juegue el baloncesto. Pero atención, porque en el baloncesto también están trabajando con los test. ¿Hay noticias de positivos en el básquet, Albert Díez?
Sí, hay positivos, Manolo, algunos confirmados, como en el Casa de Monzaragoza. Dos jugadores asintomáticos no arrancan los entrenos porque presentan niveles superiores en los test serológicos. Tres más ya han superado la infección. En el Juventud de Badalona hay un caso sospechoso que de momento trabaja al margen y, atención, la ACB no va a hacer público, insisto, no va a hacer público el recuento de positivos.
Y a todo esto hay que decir que, mientras tanto, Pilar Casado, los equipos vuelven al trabajo.
Sí, de hecho, el Real Madrid lo ha vuelto a hacer por primera vez 2 meses exactos después del positivo de Hopkins. Eso fue el 11 de marzo. Lo han hecho en el campo 9 de Valdebebas al aire libre. También ha arrancado hoy el Iberostar Tenerife en el Santiago Martín y el Barça, de momento, test y otras pruebas médicas. Mientras no tengan resultados, no se ejercitarán.
También empiezan a entrenar los equipos de la NBA, Parra.
Hoy le ha tocado el turno a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka, que han abierto el Lobo Center, sus instalaciones de entrenamiento, para aquellos que quieran y puedan ejercitarse de forma individual y voluntaria. Los Denver Nuggets y los Sacramento Kings también abrían hoy, y otros como los Pistons, los Lakers, los Clippers o los Pacers tendrán que esperar a que sus respectivos estados levanten la orden de permanecer en casa.
Bueno, nos tenemos que empezar a acostumbrar que el deporte del futuro de momento va a ser sin público. Eso puede dejar alguna competición en el aire. Por ejemplo, Ángel, ¿cómo va a ser la Copa Davis si se va a disputar?
El tenis pinta fatal, Manolo, lo viene diciendo Rafa Nadal, lo dice cualquiera quien le escuches. En este 2020 pinta muy feo lo de que vuelva a haber tenis. Y claro, Gerard Piqué y su Copa Davis necesitan al público, necesitan recuperar la inversión y necesitan que haya gente en las gradas. Así que ayer en el partidazo de Vamos no lo vio nada claro lo de que se dispute en este 2020.
Yo lo veo, te diría que un poco pesimista, porque una Copa Davis sin gente sí que es difícil, ¿no? Hay distintas opiniones y creo que nadie tiene ahora la seguridad ni que vamos a poder poner gente ni que tendría que ser a puerta cerrada. A medida que vayan pasando los días y las semanas, supongo que tendremos un poco más de claridad en el tema. Pero bueno, preparados por si al final pues la acabamos organizando.
Bueno, ¿y cómo lo ve, por ejemplo, Borja González, los motoristas, los campeonísimos como Marc Márquez, el hecho de que el motociclismo se dispute sin público?
Pues a Marc Márquez, como al resto de pilotos del Mundial de Motociclismo, no les hace mucha gracia lo de tener que correr sin público. Todos siempre hablan de lo importante que es el calor de los aficionados en la grada, pero, como se suele decir, mejor eso que no correr.
Será muy raro, ¿no? Será como un entreno, un test, sí. Mucho más frío y aburrido. Pero la situación es la que
claro.
Y yo creo que si al aficionado, lógicamente, le gusta venir al circuito, pero si le dan a escoger qué quieres, nada o espectáculo por televisión, al menos pues podemos brindar espectáculo por televisión y ojalá pues todo vuelva a la normalidad para esto, ¿no?
Bueno, quieren ofrecer espectáculo, pero para ofrecer espectáculo hay que entrenar. Y Eric Fra de los ciclistas, ¿por qué se quejan?
Los profesionales no tienen problemas, se quejan los federados a secas porque tampoco en fase 1 tienen libertad horaria para salir, ni tampoco pueden exceder su término municipal porque no da luz verde el Ministerio de Política Territorial. El presidente de la Española, López Herrón, pone un ejemplo de incongruencia y hasta da una pequeña pista.
cualquiera puede quedar con unos amigos, hasta 10, para tomarse unas cervezas o hacer una reunión, aunque sea fuera de tu municipio, y sin embargo, si van entrenando, no lo puedan hacer. Es que es incomprensible, como te digo, y un poco incoherente, ¿no?
Bueno, y vamos a acabar con una noticia que tiene que ver con la cordura. Martín Gil, nuestro campeonísimo, ha cometido un error, pero Gil, yo creo que le engrandece el saber pedir perdón.
Evidentemente, errar es de humanos, rectificar de sabios y más en el caso de un campeón de Europa y del mundo, como el vitoriano, que ayer quería recordar que se tenía que haber disputado la maratón en Gasteiz que lleva su nombre. Subió a redes una foto, corriendo en grupo, evidentemente no se puede hacer todavía, y empezaron a caerle los palos. Por ello, ha pedido disculpas por lo que ha definido como un mal momento puntual.
Me gustaría pedir perdón y muchas disculpas. La ilusión y la motivación de volver a ver a mis compañeros, pues me cegué un poquito en ello y nos juntamos de manera manteniendo siempre las distancias y estuvimos corriendo durante 2 o 3 kilómetros.
Bueno, pues pide perdón y eso demuestra que es un gran campeón. ¿Eh?